Nuestra misión que hemos estado hablando en todos estos días, en estos meses, somos un ejército unido, apasionado y poderoso, buscando impactar al mundo con el amor y la palabra, debe ser la palabra de Dios. Un ejército, obviamente hemos hablado, tiene que ser un ejército apasionado, tiene que creer en lo que está luchando. Tiene que creer por qué está haciendo lo que está haciendo. De ahí viene la pasión. Y vamos a estar hablando de eso, ¿por qué estamos luchando? Porque hemos hablado muchas veces de cómo el ministerio, ser cristiano, vivir los principios cristianos, es difícil. Es difícil. No es fácil seguir a Cristo. En este mundo no es fácil. No es fácil vivir la manera que Jesús demanda de nosotros. Así que vamos a mirar en esta mañana, ¿qué es una herencia? Una pregunta muy importante, derecho de heredar que tiene una persona por ley o por testamento. Si vamos a recibir una herencia, es que normalmente alguien que vino antes de nosotros, un familiar, ha muerto o ha decidido que nos va a dejar ciertas cosas. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 1:4 que nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No es una herencia que el mundo nos puede quitar. No es una herencia que el enemigo nos puede quitar. No es una herencia que al poquito tiempo, como el oro y como la plata, que tiene su uso, pero no puede comprarlo todo. Porque ya hemos visto en el televisor varias personas que son personas que tienen fama. Todas las cosas que nosotros pensamos que trae la felicidad, la fama, el dinero, y se han suicidado. Porque realmente no tenían una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible como tú tienes. Tú quizás no tienes mucho dinero, tú quizás no tienes esto, tú quizás estás pasando mil problemas. Pero creo que todos nosotros se nos olvida que tenemos una herencia. La palabra nos dice en Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en Gálatas 3, 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay una promesa porque un heredero está esperando una promesa. Algo que se le ha dicho, mira, esto es para ti. Ahora, antes que entremos en los herederos, quiero que sepa que nosotros tenemos una herencia espiritual. Nosotros tenemos una herencia que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. Pero nosotros tenemos una herencia en este momento. Y muchos de nosotros no estamos viviendo de esa herencia. Muchas veces no lo sabemos, no nos damos cuenta, lo ignoramos. Y hay una herencia abundante para ti ahora, porque Jesús no solamente quería darte para que tú recibieras cuando llegaras al cielo, sino que también cuando estuvieras aquí en la tierra luchando todos los días, hay una herencia para ti. Y en esta mañana quiero mirar algunas personas que fueron herederos, uno que no fue heredero, ¿y por qué? Vamos a mirar las circunstancias de estas personas. La primera persona que quiero hablar es de Caleb. Caleb fue una persona que en la Biblia nos habla de cómo él, Dios le dice a Moisés, es tiempo de ya ir mirar la tierra prometida, vas a mandar unos espías allá para que miren todo y regresen con noticias. Pero nunca fue un viaje para mirar las cosas, para ver si podían derrotar al enemigo, sino que el plan era para que vieran lo que tengan que hacer y hacerlo. Y Moisés escogió, la palabra dice que Dios le dijo, escoja príncipes de cada tribu. Y de la tribu de Judá escogió o se escogió a Caleb. De los 12, ellos fueron para allá, estaba Caleb, estaba Josué y habían 10 más. Fueron para allá, miraron todas las cosas y cuando llegaron y regresaron, hablaron de todas las cosas que habían visto, de un lugar donde había abundancia de comida. Imagínense, ellos habían estado por un año en el desierto. No había abundancia, habían antes de eso salido de Egipto, donde habían sufrido, habían pasado dificultades. Ya, esta es la tierra prometida, este es el lugar donde Dios nos ha dicho que vamos a llegar. Pero regresaron y hubo un grupo, 10 de ellos, que dijeron, no, es imposible. El lugar está precioso, pero hay gigantes, hay personas que hay que derrotar y nosotros no estamos equipados para poder derrotar este lugar, estas personas. Es imposible. Y la palabra dice que cuando los espías estaban presentando toda esta información y el grupo de ellos que decía que no es posible poder hacerlo, el que habló, el que dijo algo, interesantemente no fue Josué, fue Caleb. Y Caleb dijo, no, no, vamos a poder luchar, vamos a poder hacerlo. Y ahí hubo una rebelión que se formó. Fue enviado como espía, fue el único que le dijo en el informe lo que estaba pasando, no es si se puede hacer. Y por causa de la rebelión, todos los espías murieron, menos Josué y Caleb. Miramos también en la vida, yo hallé esto interesante, Caleb no era totalmente israelita. Él, se dice, el papá era un ceneseo. No era completamente israelita. Quizás su mamá, no sabemos si era que su mamá era judía, o quizás es que ellos vinieron a vivir entre los judíos y fueron adoptados por los judíos y ellos aceptaron las creencias de los judíos. No sabemos, pero él no es uno completamente de ellos. Mas sin embargo, él está más seguro de su Dios que los otros israelitas que sí son 100%. Por causa de lo que sucedió, Dios dice, esta generación, esto es algo fuerte, esta generación por causa que ellos no creyeron en mí, toda esta generación va a morir en el desierto, menos Josué y Caleb. Y en ese momento él le da una promesa a Caleb. Él le dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto, y a mí me encanta esta parte, que dice, por cuanto hubo en él otro espíritu. Oye, yo quisiera que cuando Dios hable de mí, diga, Daisy tiene otro espíritu. ¿Qué cosa más preciosa? Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Quiere decir, había una tierra allá en la tierra prometida que iba a ser especialmente para él y para su descendencia. Pero tenía que esperar. No iba a ser una herencia inmediata. En ese tiempo sobrevive rebeliones, porque si miramos la Biblia está Coré, la rebelión de Coré. Dificultades y años pasan, no un día. Yo me recuerdo que hubo un tiempo en mi vida cuando yo decía, ay, pero 20 años es tanto tiempo. Era cuando yo tenía como 10 años. Y ahora que tengo más, ahora que tengo más años, cuando digo 20 años no es nada. 20 años se va así. Cuando uno en un pestañear, uno se vira, hace así, ya se fueron 20 años. Si los otros días estábamos celebrando el fin de año y ya estamos en febrero, casi ya en final de febrero. Pero de todas maneras, hubieron años y años y años que él tuvo que caminar en el desierto para que esa generación que no le fue permitido, ellos fueron los desobedientes, no él. Mas sin embargo, tuvo que caminar 40 años en el desierto hasta que se murieran. Y la cosa es que yo no pienso que Caleb estaba caminando en el desierto diciendo, óyeme, ojalá que ella se acabe de morir todo el mundo para ya poder irme para la tierra prometida. Yo no creo que él estaba pensando esto, porque estamos hablando de un hombre íntegro. Estamos hablando de un hombre de Dios. Y estoy segura que vio amigos de él morir, amigas de él, personas con que él se crió, personas que él conocía desde su juventud, y en ese tiempo de 40 años los vio todos morir y una generación nueva levantarse. Y él sabía en ese tiempo que todo, yo me imagino que lo que lo animaba a él en medio de tiempos difíciles, en momentos que tenía lágrimas en sus ojos, en tiempos que se sentía que ya no puedo más, él se acordaba, hay una herencia para mí, hay una herencia para mí, hay algo más para mí, para mi descendencia, para mi gente. Tengo que seguir hacia adelante, tengo que seguir hacia adelante. Y quiero leer con ustedes cuando ya él recibe la promesa, porque es bien interesante lo que sucede. Si buscan conmigo en sus Biblias, en el libro de Josué, capítulo 14, en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Y dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Aquí él está recordando a Josué, mira, ¿te acuerdas de esta conversación? ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo? Yo era de edad 40, de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Así que desde ese momento para acá han pasado 45 años y él tiene 85. Todavía estoy fuerte, dice él. Está aclarando. Tengo 85 años, pero no te vayas a pensar que soy que ya yo no puedo más, que estoy cayéndome a pedazos. No. Le dice, todavía estoy tan fuerte. No solamente le está diciendo estoy fuerte, sino que está tan fuerte como el día que Moisés me envió. Yo no he cambiado. Soy el mismo Caleb. Yo no he cambiado. Era, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Porque esta tierra él la estaba pidiendo, pero él iba a tener que ir a pelear por ella. No era que él iba a llegar ahí y le iba a decir a todo el mundo Anac, porque era la tierra de Anac, de la gente de los gigantes. Él iba a llegar ahí y le dice, óyeme, muévase todo el mundo porque aquí llegué yo. Dios me dijo que esto es mío. Y ya. Porque ahí se iban a burlar de él y lo iban a matar. Él tenía que llegar ahí a fajarse, a pelear por esta tierra que era para él. Dice entonces, dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Nos da la razón por la cual él recibió esta tierra. No era porque Caleb era echado para adelante, no era porque Caleb era fuerte, no era porque Caleb era bonito, no era por ninguna otra razón que era alguien que había cumplido con Dios. Él había cumplido con Dios y ahí él recibe la tierra y ahí, si miramos en el capítulo 15, versículo 13, habla de cómo él llega a este lugar, a Hebrón, y lo conquista. Y dice que Caleb echó de ahí, versículo 14, y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac, que eran gigantes. Y hace su vida ahí, en la tierra que Dios le prometió, su herencia. ¿Y qué entendemos aquí? Hay herencia, hay promesas que Dios nos da, y vamos a hablar de eso en unos minutos, pero hay cosas que la cual nosotros tenemos que luchar por ella. Hay cosas que tenemos que son parte de nuestra herencia, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios y tenemos que tener esa habilidad de cumplir con Dios todo el tiempo que se demore, hasta que la herencia caiga. Quiero hablarle de un grupo de mujeres las hijas de Zelofehad, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y si miran conmigo en el libro de Números, capítulo 27, vamos a ver qué pasó con estas hijas. Habían acabado de hacer un censo en Israel. Y era un censo, y en los censos en ese tiempo era acerca de los hombres. De los hombres en cada hogar. Y hay una lista de todos los hombres, de todas las tribus. Y estas mujeres hicieron algo interesante, hicieron algo inesperado. Dice en el capítulo 27 de Números, vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y vamos a entrar ahora en lo que dijeron. Número uno, estamos hablando de un tiempo, aunque los judíos le daban respeto a la mujer, pero en ese tiempo la mujer se veía más como una posesión. Y en este tiempo estas mujeres se levantaron y fueron a los líderes grandes de su pueblo. Es como si ahora nosotros aquí decimos, bueno, tenemos que ir a ver a Obama. Vamos para allá, para la Casa Blanca, vamos un grupo para allá y vamos a hablar cara a cara con Obama acerca de esta situación. No sé cuántos de nosotros, bueno, número uno, yo no sé si nos dejan hablar con Obama, si lo podemos ver, pero ellas se presentan bajo los líderes grandes del pueblo. Y fueron ellas las que iniciaron esta reunión. Y dijeron, versículo 3, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Versículo 4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Estas hermanas están diciendo, nuestro padre número uno no fue parte de esa rebelión de Coré. Ellas conocen su historia, conocen las leyes de Dios. Y se presentan y le hablan y le dicen, mira, nuestro padre no fue parte de eso. Nuestro padre fue una persona que murió naturalmente. Y ahora, porque él no tuvo hijo varón, no va a haber herencia para él. Su nombre se va a borrar de entre todas las tribus. Y fíjase que a ellas presentarle este dilema a Moisés, vemos aquí en el versículo 5, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¿Por qué? Porque Moisés no sabía qué hacer. Él se turbó y se lo presentó a Jehová para que Jehová le dijera qué es lo que tenía que hacer en esta situación. Hay a veces personas que dicen, tú no vas a heredar. Tú no mereces heredar. Tú no tienes lugar en esto. Hay voces que dicen, a veces son familiares, a veces son amigos, a veces son personas que conocemos que no son amigos. Y hay voces que dicen, tú no puedes, esta herencia no es para ti. Esto no es para ti porque Dios tiene otros planes. Mas sin embargo, aquí en una situación donde normalmente había sido establecido que las mujeres no iban a recibir nada, hay un cambio en la ley. Dios cambia la ley por causa de que estas mujeres vienen y dicen, ¿y nuestra herencia? ¿Y mi herencia dónde está? Ustedes saben, ustedes entienden que a veces nosotros tenemos que irle a Dios y decirle, Dios, con respeto, pero Dios, ¿dónde está mi herencia? ¿Dónde está lo que tú me has prometido? ¿Dónde está lo que tú me vas a dar a mí? Y aquí, fíjese lo que Dios dice. Versículo 7. Bien dicen las hijas de Zelofehad. Bien dicen ellas. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. La ley es cambiada. Porque estas mujeres se pararon y dijeron, ¿y nuestra herencia? No tenemos hermano, nuestro padre no tuvo un hijo varón. Pues ¿dónde? No va a terminar aquí. Hay que luchar por nuestra herencia. Si miramos la vida de Esaú, es una historia bien interesante porque él era el primogénito. En una sociedad donde había un hijo primogénito, quiere decir que para él era todo. Él iba a recibir una doble porción de su padre, de la herencia. Él tenía a su hermano Jacob, y si ustedes se recuerdan, eran gemelos. Pero el que salió primero, porque era importante, el primogénito, era Esaú. Y Esaú había estado en el campo, había estado, él le gustaba matar los animales, traerlos, comer, etc. Había estado cazando y llegó a la casa y estaba muerto de hambre. Y en ese momento su hermano Jacob está preparando ahí un guisado, está preparando una comidita. Y él, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia que cuando ustedes tienen hambre, hambre de verdad, y pasan por un lugar, un restaurante, o pasa por una casa que están preparando algo sabroso y tú sientes ese olor y tú dices, ¿quién pudiera? Me voy y me siento ahí y le digo, oye, me sírvanme ahí algo. Él siente ese olor y le habla a su hermano y le dice, oye, me dame algo de comer. Y el hermano le dice, bueno, porque Jacob era astuto, sin vergüenza también, pero astuto. Y Jacob le dice, bueno, sí, te voy a dar de mi comidita que te estoy aquí preparando, pero me tienes que dar la primogenitura tuya. Me tienes que dar tu herencia. Me tienes que dar lo que Dios te ha prometido a ti, lo que es tuyo, me lo tienes que dar a mí. Y en ese momento, yo no sé, porque yo pienso con mi mente lógica y yo digo, comida, herencia. Comida, herencia. Yo pienso, bueno, la herencia más importante, ¿no? Eso es lo lógico. Pero en ese momento él tenía tanta hambre y tenía tanto deseo. Él deja, desprecia su herencia y le dice, bueno, está bien, yo te doy la herencia. Tú eres el primogénito ahora, dame la comida. Y vamos a mirar lo que dice en Hebreos capítulo 12 acerca de esto. ¿Qué fue? Porque todo eso pasó en Génesis. Pero en Hebreos se habla de este momento en la vida de Esaú. De esta decisión que él tomó. capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido tentados a vender nuestra herencia? ¿Cuántas veces hemos sido tentados a vender nuestra primogenitura por boberías y por cosas necias y por cosas estúpidas? Cosas que no tienen valor ninguno. Tentaciones. Pensamientos, malacrianzas, y hemos vendido lo más precioso que Dios nos puede dar, nuestra herencia. ¿Y ustedes creen que esta va a ser la única vez o que van a nada más ser tentados una vez en la vida por su herencia? Óyeme, es una batalla a veces diaria. Desde el momento que uno se despierta hasta el momento que uno se va a acostar, está en esa lucha. Esta herencia es mía. No, tengo que mantener esta herencia. Pero él, Esaú, llegó el momento que la perdió y no la pudo recuperar. ¿Y ustedes saben qué? Hay veces cosas que no se pueden recuperar. Yo he visto pastores caer en pecado y ese ministerio, esa herencia que Dios le dio, ya no la puede recuperar. He visto problemas en matrimonios y esos matrimonios han sido destruidos. Y esa herencia de su matrimonio no se puede recuperar. Jóvenes que han hecho cosas terribles en su juventud que no pueden borrar de su pasado. Y aunque Dios cambia todas las cosas y aunque Dios hace una nueva criatura, hay cosas que no podemos deshacer, que cambian nuestra vida totalmente y a veces se llevan una parte de nuestra herencia que Dios tenía para nosotros y la hemos perdido y la procuramos con lágrimas. Podemos llorar y llorar y llorar, pero ya es muy tarde. Menciono a Esaú porque quiero que vean la diferencia entre las hijas de Zelofehad y de Caleb, que fueron fieles, que tuvieron conocimiento, que lucharon por esa herencia, como una persona como Esaú que menospreció lo que Dios tenía para él. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 nos dice: todo lo que necesitamos para vivir nos ha sido dado. Vamos a leerlo porque estos son los puntos. Vamos a mirarlo. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuántas cosas? Oye, no escuché a nadie. No sé si es que están en ayuno y están todos. Pero vamos a ver, ¿cuántas cosas? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder. Todas las cosas nos han sido dadas. Tú tienes todo. Tú tienes todo. Porque te lo ha dado el divino poder de Dios. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la nueva naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que, ¿cuáles son los puntos? Todo lo que necesitamos para vivir nos ha sido dado. Ya está disponible. Ya parte de tu herencia está disponible para ti. Ahora depende de nuestro conocimiento de Dios y sus principios. Su gloria y excelencia nos han dado promesas. Y no solamente son promesas. ¿Cuáles son los adjetivos que lo describen? Preciosas y grandísimas, para que por ellas participemos en la vida de Dios. Ya ahora estamos viviendo la vida de Dios. Ya ahora podemos gozar de parte de esa herencia. Y huyamos de la corrupción que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque eso nos quiere robar la herencia. Así que vamos a mirar algunas de las cosas. Y hermanos, hay tantas promesas en la Biblia, que si nos ponemos a mirar todas estas promesas y todas estas promesas y todas estas promesas, estuviéramos aquí, si los tranco a ustedes aquí, estuviéramos aquí por meses mirando todas las promesas de Cristo, 24 horas, y aquí hay otra, y aquí hay otra. Pero hermanos, me gozo porque cuando yo miro la palabra de Dios, yo sé que hay cosas para mí que yo a veces se me olvida que son parte de mi herencia, de lo que Dios tiene para mí. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, número uno. Yo conozco tantas personas, yo me recuerdo hace unos años atrás que la abuelita de Juan, que era una mujer de Dios, Justina, ella falleció y estaba toda la familia junta y había parte de la familia que estaba llorando porque son creyentes y le daba tristeza verla así, saber que no iba a estar con ellos, pero al mismo tiempo uno siente ese gozo de que ella ya no va a estar en dolor, no va a estar en tristeza, que ya ella está en la presencia de Dios. Y yo me recuerdo mirar una persona en la familia que yo sé que es ateo, y ese hombre lloraba y lloraba y lloraba sin consuelo. Porque él, en su mente, de acuerdo a su filosofía, ya ella estaba muerta para siempre, ya ella no existe. Y hasta le estaba pidiendo a alguien unas pastillas para los nervios porque él no podía. Y este es un hombre duro, que este cuando tú lo ves en la calle y tú hablas con él, es un hombre duro. Y ahí en ese lugar estaba llorando y llorando y llorando como un niñito. Porque él no entiende esta herencia. Nuestra vida no termina aquí. Y Dios tiene grandes cosas. Si ustedes se imaginan que el cielo es un lugar donde vamos a estar con un arpa volando, le voy a decir que hay otras cosas que Dios tiene planeada para nosotros. Aunque con todo el trabajo que a veces uno hace aquí, a mí no me moleste que cada rato diga el Señor, oye, ya te quiero tocando el arpa un rato para que descanse. Pero Dios tiene grandes cosas para nosotros allá en el cielo. Vida eterna. La palabra nos dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se saben la canción? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Sé fiel como Caleb. Sé fiel y siga hacia adelante. Porque está esa corona de la vida. En Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ustedes saben qué bendición estar ante la presencia de Dios y que Dios diga, ese es mi hijo. Ese es mi hija, esa es la persona que le estoy poniendo ropas nuevas y tiene su nombre ahí en el libro de la vida y tiene una vida aquí ahora, eres mi hijo, aleluya, yo te confieso ante mi Padre. Tenemos en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Wow, sentarse en el trono con Jesús. Yo no soy digna. No somos dignos de tal privilegio. Pero esta es una promesa que Dios nos ha dado. Ahí vamos a estar. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y óyeme, la única razón por la cual estamos venciendo es por causa de Dios. Nuestra reconciliación con Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando no había razón por la cual ayudarnos o atendernos, antes de nosotros conocerlo a Él, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos reconciliados, somos justificados. Perdón de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecamos a diario. Pero si estamos arrepentidos, si confesamos ante Dios, Él nos perdona, una promesa, nos limpia. El Consolador con nosotros. Vemos en Juan 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No por un día, no por dos días, no una semana, para siempre. El Consolador está contigo todos los días. Cuando tú piensas que tú estás débil, cuando tú piensas que estás pasando un momento difícil, ahí está el poder del Espíritu Santo contigo que te dice, vamos, levántate. Hay poder en el nombre de Jesús. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero tú sí. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está ahí el Espíritu de Dios, ahí adentro y siempre mora ahí, vive ahí. Más que vencedores, la palabra nos dice en Juan 16, 33. Una de las últimas cosas que le dice Jesús a sus discípulos antes de morir, antes de que se lo llevan, le dice estas cosas. Él se sentó, le habló. Hay varios capítulos que él está ahí conversando con ellos, explicándole muchas cosas. Y ahí, estas cosas os he hablado, porque vienen difíciles momentos, porque hay dificultades, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Va a haber momentos difíciles, pero confiad. Confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido. Yo he vencido, y por causa de que yo he vencido, tú vas a poder vencer. Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. No solamente vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra nos dice en Mateo 11:28-29, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí. ¿Cuántas veces vamos a Él cuando estamos cargados y cansados? A veces cargamos muchas cosas antes que por fin se las entregamos a Dios, y a veces ni se las entregamos totalmente. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él te guiará. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así que Él te está mirando, porque a veces uno se siente que Dios no nos mira, que Dios no sabe la necesidad. Y Él está diciendo, sobre ti te estoy mirando. Y no solamente eso, yo, no te preocupes, que yo te voy a enseñar. Yo te voy a hacer entender poder para vencer. En 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Fíjase, que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que tienes la tentación, pero tú sabes qué, que tu Dios está seguro de que tú vas a tener una salida. Paz. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz que Dios da que no lo entiende nadie. Y a veces, aunque es parte de nuestra herencia, vivimos con ansiedad y con preocupaciones. Y Él te está diciendo, la paz mía es algo especial. Deja que esa paz trabaje en tu vida. Hay un propósito en tu vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Dios con nosotros. Jehová va delante de ti. Óyeme, cuando yo me pongo a pensar en esas palabras. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No hay nada. Parte de tu herencia. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y no solamente eso, el versículo entero, el capítulo entero es una promesa, pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque estemos en momentos difíciles y oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Aleluya! El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que el ángel de Jehová está contigo y te defiende. Está alrededor de ti, está al tanto de ti. Hermanos, y no solamente nuestra herencia es estos versículos y estas promesas en nuestras vidas, sino que nuestra iglesia es una herencia. Nuestras familias es una herencia. Estas son cosas que son para nosotros ahora y son para futuras generaciones. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con la herencia que Dios te ha dado? Porque yo sé que aquí pudiéramos estar hablando de nuestras familias, pudiéramos estar hablando de las dificultades en la iglesia, pero hermanos, hay que luchar por nuestra herencia. Vamos puesto de pie. Y vamos a ser un ejército unido, apasionado, poderoso. Un pueblo, un ejército que entiende esta herencia, que la valorea. Señor, venimos ante tu presencia, Padre Santo. Y somos hombres y mujeres simples ante tu presencia. Mas sin embargo, a ti te ha placido darnos tanto, Señor. Herencias que sabemos que son para el futuro en el cielo, pero herencia que tú nos has dado ahora, en este lugar, en este momento. Muchos de nosotros quizás hemos despreciado esa herencia. Y venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote perdón. Señor, hay otros que están luchando por esa herencia. Que vemos las necesidades en nuestra iglesia, que vemos las necesidades en nuestras familias, que vemos aquellas personas en nuestras familias que no te conocen, Señor, o están lejos de ti. Y te pedimos, Señor, por ellos, porque ellos son parte de nuestra herencia. Señor, danos de tu fuerza, de tu sabiduría, entendimiento. Danos la fuerza que tuvo Caleb, danos la fuerza y la sabiduría que tuvieron las hijas de Zelofehad. Ayúdanos, Señor, porque este regalo precioso que tú nos has dado, queremos darte honra y gloria con él. En muchos de los versículos que leímos decía: al que venciere, al que llegue al final. Porque esta carrera no es para aquellos que la empiezan pero nunca la terminan. Señor, es para aquellos que no importa las circunstancias, no importe los obstáculos, las dificultades, son fieles a ti, Señor. Tus promesas son para tus hijos. Tu herencia son para aquellos que son fieles. Y queremos ser fieles a ti, Señor.